Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, hace un par de semanas, varios digitales recogieron la siguiente noticia. Un restaurador de muebles descifra un misterio arqueológico de hace 20.000 años. El misterio es el siguiente. Si usted observa con detalle las pinturas rupestres de cuevas, como por ejemplo Altamira, verá que a muchos de los animales, caballos, bisontes, que están dibujados en las rocas, pues les acompañan ciertos signos, ¿no? Pequeñas marcas, varios puntos, alguna línea en forma de Y. ¿Por qué son importantes? Pues porque se repiten constantemente, es decir, son patrones con los que de alguna forma u otra se comunicaban. La mente de una persona en el Paleolítico, según los que saben del asunto, no es tan distinta a la nuestra. Luxi Ugarte ha dedicado gran parte de su tiempo a este asunto. Ha estado investigando a fondo la cueva de Kain, aquí en Guipúzcoa, y precisamente ha volcado todas sus conclusiones sobre cómo eran nuestros antepasados, por qué pintaban, cómo se comunicaban, cómo vivían, en este libro, Paleopsicología del Arte Rupestre. Luxio, la noticia a la que hacía referencia asegura que este señor que Ben Bacon ha descifrado la razón por la que marcaban sus obras con distintos signos. Según Bacon, hacen referencia a calendarios sistémicos, ¿no? Es decir, que cuando se reproducían, por ejemplo. No sé si estás o no de acuerdo con esto. Buenos días.
Buenos días. Bueno, relativamente. Creo que las últimas investigaciones al respecto dicen que, bueno, los puntos significan el momento en que los animales que estaban preñados, pues bueno, tenían hijos o cuándo se podía saber. Creo que es un poco relativo. Quiero decir que cualquier cuidador de ganado sabe cuándo van a parir tanto las vacas como las ovejas, como, y no hace falta marcarlo en una pared para eso, ¿no? O apuntarlo en algún sitio, porque todo lo sabe muy bien. Como todas las demás cosas que se hablan sobre el Paleolítico, son, a mi entender, son hipótesis que se lanzan y, bueno, son difíciles de comprobar. Son difíciles de comprobar porque nunca sabremos cómo vivían en realidad esta gente.
Bueno, tú te has acercado bastante a cómo vivían a través de nuevas técnicas y sé que has desarrollado tu estudio en la cueva de Kain en Guipúzcoa, que es una cueva que se descubrió hace poquito tiempo, en el 69, si no me equivoco. Hablemos un poco de ella en cuanto al lugar y a quienes la habitaron.
Bueno, Kain está situado en Deva, en el municipio de Deva. Bueno, es una cueva que se encontró una nueva entrada porque estaba cerrada y aparecieron pues 50 y pico figuras de animales pintados y grabados. El interés que tiene es que aparecen algunas figuras que son impresionantes. Impresionantes por la forma de la técnica que utilizaron para pintar y con el naturalismo que lo pintaron. Y después hay un montón de animales que vivían allá, como bisontes, cabras, ciervos, osos y peces. Un salmón, por ejemplo. Bueno, claro, representaban en la pared. No solo en la pared, porque para representarlo en la pared hace falta aprender de cómo se pinta, claro, cómo pintar, la técnica del pintado, del grabado, del soplado, ¿sí? Y eso quiere decir que lo aprendían fuera y pintaban fuera seguramente. No, seguramente no, seguro.
¿Cómo era la vida del Homo sapiens sapiens, nómada? Quiero centrarme en la característica de nómada, ¿no? que habitó la zona, porque es interesante cómo detallas la comida, los hábitos, dónde dormían. Me llama mucho la atención saber que le cantaban a los niños para que se durmiesen.
Bueno, eso también es una hipótesis. Claro, sí. Es normal, ¿eh? Quiero decir que cualquiera que tiene hijos sabe que hay que cantarles, que hay que jugar con ellos, hay que enseñarles. Pero también sabemos que han aparecido en algunas excavaciones arqueológicas flautas, flautas de hueso. ¿Sí? Si tienen flautas, ¿sí?, quiere decir que tocaban la flauta. Y si tocaban la flauta era para algo, para cantar o para bailar. Y bueno, y supongo que tendrían algunos tambores de cuero, ¿no? Realizados con los cueros con los animales que cazaban. Y eso quiere decir que se reunían, hace falta imaginación, un poco de imaginación, se reunían alrededor del fuego por las noches, ¿sí? O durante el día, no sabemos, y pues cantaban y bailaban, ¿no? Y se contaban cuentos, mitos, historias, y era como trasladaban la sabiduría del grupo.
Dentro de las cuevas, yo pensaba que, claro, que el Homo sapiens, pues bueno, pues llegaba al final del día a la cueva y se ponía en la primera roca o en el primer rincón que veía, pero por lo visto hay hipótesis que sostienen que incluso se hacían sus pequeñas tiendas, ¿no?
Sí, bueno, primero, no está muy claro si las personas del Paleolítico vivían en las cuevas. Sí, vivían en las cuevas. Yo digo en el libro que eran gente que hacía expediciones, ¿sí? Expediciones para el intercambio de comercio, ¿eh? Unos llevaban la sal, que era imprescindible para secar la carne. Otros llevaban ocre, otros llevaban sílex, que lo recogían en diversos sitios. Y también traían pues lo que necesitaban ellos, ¿eh? Productos para comer, no sé, herramientas, ¿eh? Porque se ha visto que estos eran nómadas hasta cierto punto, ¿sí? Viajaban pues a 100, 200 o 300 kilómetros de distancia para intercambiar, por ejemplo, piezas de sílex, ¿eh?
Pero una pregunta y te permito continuar. ¿Ellos eran conscientes de que había muchos más como ellos? Porque recuerdo leer un dato de que en lo que hoy es Francia lo habitaban no más de 50.000 personas.
Sí, bueno, claro que eran conscientes. Es que nosotros creemos que, no sé cómo decirlo, pero que esta gente eran primitivos y un poco tontos, ¿no? Y creo que, bueno, se demostró que de tontos no tenían nada. Tenían la inteligencia suficiente como para desarrollar esas figuras y contar historias, ¿eh? Se trasladaban, pero también sabemos, sí, que además, que estos hombres eran nómadas hasta cierto punto, pero se quedaban en un espacio concreto, ¿eh? Porque el espacio es el territorio, es fundamental para la caza, para la recogida de frutos y de muchas cosas, ¿eh? Y estos lo cuidaban. O sea, se ha hablado muchas veces de que los primitivos, entre comillas, ¿sí? No tenían propiedad privada. Si analizamos al resto de los animales, ¿sí? Sabemos que todos cuidan su territorio y son capaces de luchar contra otras tribus si intentan quitarle su comida, ¿eh? Creo que esto es así, ¿eh? Hemos encontrado restos de sílex donde fabricaban las herramientas, por ejemplo, a Urbasa, a 60, 70 kilómetros de allá, ¿eh? ¿Sí? Esto quiere decir que vivían en campos, ¿sí? Y donde posiblemente hacían sus cabañas, ¿eh? Y vivían allá, ¿eh? No sé si todo el año o no, pero
Pero
posiblemente.
me sorprende, Luxio, que lo que te decía, ¿no? O sea, habiendo, pongamos ahora Francia, ¿no? Lo que hoy es
Sí.
Francia. Si ese territorio lo habitaban 50.000, ¿cómo es posible cómo es posible que fueran tan conscientes de que había otros y que cuando se los encontrasen no fuesen o no representasen o ellos no pensaban que representaban una amenaza en lugar de?
Bueno, hay que tener en cuenta que son cientos o miles de años de relaciones, ¿no? Que
Claro.
tenían los unos con los otros, ¿no? Y bueno, también la pregunta es, en la zona franco-cantábrica aparecen las figuras o las pinturas y todas tienen las características similares o, por no decir, muy parecidas, ¿eh? Claro, ¿y esto cómo se hace? Si no es por medio de que algunos maestros,
Claro.
¿sí? O ellos cuando iban a otro sitio lo aprendían y después lo ejecutaban en su zona, ¿eh? Claro, la pintura de ese calibre lo tienen que aprender a hacer, es muy complicada. Si nos ponemos a pintar nosotros ahora, ¿sí? no seríamos capaces de hacer.
Claro, tú me dices ahora Luxio que pinte un caballo y la verdad que saldría bastante, porque el contorno de los dibujos, tanto en Ekain como en Altamira, en las Caux, son bastante precisos.
Son muy precisos y además están hechos de una tirada, ¿eh? Y eso es muy complicado. Y los detalles que tienen son también espectaculares. Pero con respecto a los detalles, ¿sí? Uh-huh. Es sorprendente, que, y esto no me lo pongo en mi libro, pero que las pinturas todas aparecen con detalles que solo los animales solo lo tienen en verano.
Sí, como el bisonte, ¿verdad?
Sí. Esos colores que aparecen en su dorso, ¿sí? No lo tienen en invierno, uh-huh. porque en invierno tiene otro pelaje, ¿sí? Uh-huh. Los caballos igual. Las cabras,
pero
no,
¿y por qué se repiten tanto, Luxio? Porque yo veo que se repiten mucho caballos, bisontes, hay algún oso en Ekain, pero principalmente sí. Caballos, bisontes y tal, habiendo un entorno, si ellos eran conscientes perfectamente de todo el entorno que les rodeaba, ¿por qué no abundan más pues las plantas o otros tipos de animales?
Esa es la pregunta que me hago yo, ¿no? ¿Eh? ¿Por qué, habiendo tantos animales cercanos, como lobos, por ejemplo,
claro.
o águilas, o árboles, ¿no?, que algunos podrían ser sagrados para ellos, no los pintaban? Pues esto no lo sabemos. Hay muchas teorías al respecto, ¿sí? Pero pueden ser todas válidas, pero pues alguna tendría que acertar. Pero el problema es que nunca lo sabremos, ¿sí? Según la teoría de la relatividad, no podemos ir hacia el espacio en el tiempo. O sea que a mí me gustaría vivir en esa época, pero o por lo menos verlo. Pero no lo sabremos.
La producción lítica, la verdad que también es impresionante, ¿no? La forma en la que a través con las piedras hacían herramientas como cuchillos, como... Me interesa saber mucho cómo cazaban. Luxio, es decir, si cazaban y troceaban en ese mismo lugar y luego se lo llevaban y lo almacenaban con sales, como bien decías, o...
Sí, bueno, cazaban, bueno, tenían arcos, flechas, lanzas, saeteras, bueno, tenían herramientas suficientes como para cazar, pero bueno, hay que decir que el cazar tampoco era fácil. Mm. Siempre se ha pensado que esta gente... que estos individuos comían mucha carne, teniendo en cuenta que cazar no era fácil, y que fallaban muchas veces, ¿sí?, al cazar, uh-huh. Pues tenían que subsistir por otros medios. Uh-huh. Tenían herramientas adecuadas, no solo para cazar, también para pescar. Uh-huh. Aparece un salmón allá, y el salmón también solo sabemos que sube a finales de otoño a poner los huevos.
Además, ¿sí?, los dibujaban en la parte de abajo de las paredes.
Sí, eso es, sí, sí, esa es otra característica que tienen, ¿eh? Uh-huh. O sea, el oso estaba arriba, bueno, la cabra estaba muy arriba, ¿eh? Y eso estadísticamente se puede comprobar y lo hice, ¿eh? Uh-huh. Pero bueno, lo fundamental es por qué pintaban a los animales con el pelaje de verano. ¿Eh? Uh-huh. ¿Qué hacían en invierno? Pues no lo tenemos claro. Seguramente se moverían a otros sitios o se quedaban allá, pero no sabemos. Que eran nómadas, relativamente. Que se trasladaban de un sitio para otro, a sitios muy lejanos, sí. Uh-huh. O sea, el hecho es de que la zona pirenaica y francesa, sí. Hay cuevas, ¿eh? Hay cuevas donde están pintados animales similares, ¿eh? Eso quiere decir que había posiblemente una cultura común o que se acercaba entre ellos. Uh-huh. Para enseñar a la gente cómo pintar, hacía falta una lengua, ¿eh? Uh-huh. Que más o menos tenía que ser común, pero no sabemos cuál era. Uh-huh. ¿Eh?
Hombre, pero supongo que serán misterios que se quedarán en eso, en hipótesis, pero que son muy interesantes. Yo he disfrutado mucho leyendo tu libro Paleopsicología del Arte Rupestre, porque ya te digo, hay cosas que eso que hacía referencia, ¿no? Que la mente de un individuo en el Paleolítico superior, pues la tenemos ahora mismo y la dibujamos con un ser muchísimo más o menos capaz en cuanto a la conciencia de la nuestra, pero nada más lejos de la realidad.
No, no, además he hecho un análisis psicológico, ¿no? Por eso decía que era paleopsicología, ¿eh? Y los resultados son, pues, similares a los nuestros, ¿no?
Paleopsicología del arte rupestre. Luc Xiogarte, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Estar informado.